Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de estar congregados una vez más. Siempre me gusta empezar diciendo que ahorita son tiempos en que nosotros necesitamos aprovecharlos. No podemos venir, hermanos, nada más a venir a sentarnos y salir igual, sino que el propósito de Dios por el cual Él puso un lugar para congregarnos es para venir a alimentarnos con el fin de venir a aprender para poner por obra lo que estamos recibiendo. En estos tiempos, hermanos, necesitamos estar bien capacitados con la palabra de Dios. Porque si no estamos, hermanos, no vamos a caminar en esa sabiduría que necesitamos ahorita. Son tiempos en que necesitamos tomar decisiones para no doblarnos ante lo que estamos mirando a nuestro alrededor. Y si no hay sabiduría en nosotros de parte de Dios, nos vamos a venir doblando. Ahorita todavía no miramos la manifestación completa de muchas cosas que se van a empezar a mirar. De que va a haber una oferta, quieres comer, pero vas a tener que aceptar lo que se está proponiendo. Quieres seguir trabajando, vas a tener que aceptar lo que se proponga. Y muchos hijos de Dios no están preparados para la decisión que se debe de tomar. Por eso muchos ahorita se han inclinado a apoyar lo que va fuera de lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Y lo justifican de una manera de decir, es que Dios sabe que si yo no aceptaba esto, podía perder esto, podía perder lo otro, porque se olvida en ese momento que Dios es nuestra fuente. Se olvida en ese momento Filipenses 4:19 que dice, mi Dios suple todas nuestras necesidades. Y muchas veces, hermanos, es una confesión nada más que hablamos, pero de verdaderamente no hay un corazón que esté creyendo eso. Y necesitamos despertar, hermanos. Necesitamos caer en cuenta de los tiempos en que estamos mirando. Por eso el tema que he estado desarrollando es pon tu mano en el arado y no mires atrás. Queriendo decir, hermanos, que tenemos que cuidar nuestro corazón y lo que hemos empezado de tener una relación con Dios, no echarla a perder. Si hay confesiones de fe, no las echemos a perder. Si hay una reconciliación, amén, con Dios, no lo echemos a perder. Si hemos abierto nuestro oído para oír lo que Dios nos ministra, no echemos a perder las cosas, hermanos. Hay que conservar esa siembra que nosotros hacemos para que crezcamos, para que maduremos, para que nos desarrollemos en todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si no, hermanos, nos vamos a quedar simplemente como oidores. Y la palabra de Dios dice que no nos conviene quedarnos como oyentes nada más, sino que pasemos de oyentes a ser hacedores de la palabra de Dios. Y hacedores es aquel que toma los retos que la palabra de Dios nos está diciendo. Porque es un reto cuando la palabra nos dice no mientas. Es un reto cuando la palabra de Dios dice por nada estéis afanados. Es un reto cuando la palabra de Dios dice que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Es un reto caminar por fe y no por vista. Entonces nosotros necesitamos cuidar nuestro corazón para llevar a cabo lo que para tu conveniencia y la mía, amén. Nosotros necesitamos despertar como iglesia, como cuerpo de Cristo. No nomás venir y cumplir con un día más de servicio, sino que es venir a despertar tu espíritu para que ahora, en conexión con el Espíritu Santo, pueda ser guiado, pueda ser consolado y pueda ser enseñado. De la otra manera, si no hay conexión de tu espíritu con el Espíritu Santo, te vas a querer guiar tú sola, tú solo, te vas a querer consolar tú sola, tú solo, te vas a querer enseñar tú sola, tú solo, y ahí es donde viene el fracaso, porque nada podemos hacer separados de Dios, lo dice la palabra bien claro. Entonces, el versículo base, hermanos, de esto, está en Lucas capítulo 9, versículo 62, y vamos a mirar ahí ese versículo, y dice de esta manera, Jesús le dijo, yo quiero que nos demos cuenta En cada versículo de la palabra de Dios, cuando específicamente nos dice quién es el que nos está hablando, y cuando alguien habla es porque alguien quiere ministrar a tu vida. Y una administración a nuestras vidas tiene un propósito, el que nosotros cambiemos. Por eso hay una administración. Por eso hay eso, hermanos, para que nosotros empecemos entonces a reaccionar y salir del letargo espiritual. Y entonces aquí dice la palabra en Lucas 9:62, y Jesús le dijo, ¿qué dijo? Que el que pone la mano en el arado, para poner la mano en el arado, es cuestión de decidir, hermanos, cada uno de nosotros. Y ahorita es una buena pregunta que el Espíritu Santo nos hace. ¿Qué es lo que tú piensas hacer de aquí al rapto de la iglesia? ¿Cuidar tu corazón o dejarlo, amén, desprovisto? ¿Qué es lo que tú y yo pensamos hacer? El amén, nadie te va a venir a decir qué tú vas a hacer. Porque nadie nos puede aconsejar mejor que el Espíritu Santo. Nadie nos puede guiar mejor que el Espíritu Santo. Nadie nos puede consolar mejor que el Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos decidir, y decidir bien. Y decidir bien es empezar a hacer lo que Jesús está diciendo. Pon la mano en el arado. Pon tu mano, pon atención en tu corazón. Y no lo descuidemos. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde el diablo busca que caiga incredulidad, con el fin de que tú no creas, de que yo no crea. Y ese lugar es donde nosotros tenemos que cuidarlo, que no habite incredulidad en el corazón. Porque con el corazón creemos y con la boca es como confesamos. Entonces, si en el corazón, por descuido, viene la duda, viene la incredulidad, ese corazón se va a transformar en un corazón inseguro. Y alguien que tiene inseguridad nunca va a alcanzar a tener confianza. Podrá decir, yo confío en Dios. Pero si en el corazón hay inseguridad, no confiamos en Dios. Y Dios quiere que nuestros corazones empiecen a tener seguridad en Dios. No seguridad en el trabajo, no seguridad en lo que está pasando a nuestro alrededor, porque lo que está pasando a nuestro alrededor no decide, amén, tu futuro, ni el mío. Entonces necesitamos ahora entender que lo que necesitamos cuidar es nuestro corazón. Y para cuidar nuestro corazón es poner atención en lo que está entrando en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que cuidar que no brote en nosotros, en nuestro corazón, raíz de amargura. Porque eso nos detiene a mirar manifestada la gracia de Dios. Entonces, inseguridad, por alguna razón vino a nosotros. Quizás fue, amén, por algo que nació en nosotros de amargura, de resentimiento, de desacuerdo. Y entonces Dios dice, pon cuidado en tu corazón. Y más si estamos mirando que no estamos avanzando. Si nos hemos quedado estancados, es porque entonces el corazón se quedó estancado en alguna área en nuestras vidas. Y no es culpa de la gente, no es culpa de Dios, no es culpa del esposo, no es culpa de los compañeros de trabajo, ni de nadie. Simplemente es porque nuestro corazón se quedó, amén, atascado en algún lugar, y necesitamos entonces, amén, de empezar a sacar nuestro corazón de ahí. Pudieran ser complejos. Pudieran ser complejos. Y le ponemos más atención a los complejos que al corazón. Le ponemos más atención a otras cosas que al corazón, o le ponemos más atención a la gente que a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que miramos? Eso, que mucho de la gran mayoría de personas, su mirada la tienen puesta en las personas, mas no en uno mismo. A la persona le ven todos los defectos, pero nosotros no los vemos. A la persona sacamos tantas conclusiones, pero las de nosotros no las sacamos. Entonces el tema dice, Dios dice, pon tu mirada en el autor y consumador de tu fe, para que a través de ese espejo divino que es Él, te puedas ver y me pueda yo mirar en Él. Entonces, si la palabra de Dios dice que pongamos nuestra mano en el arado, es por algo. Es porque ya hubo descuido. ¿Y por qué hay descuido? Porque empezamos a mirar otra vez atrás. Por eso ahorita se decía, si ya empezaste a caminar por fe, no eches a perder eso. Si ya empezaste a perdonar, no eches a perder eso. Si ya caminaste, ya empezaste a andar en paz, no eches a perder eso. Si ya empezaste a tener seguridad un poco más, no eches a perder eso. ¿Cómo se pierde eso? Poniendo otra vez la mirada hacia atrás. Y esa mirada hacia atrás quiere decir volver a mirar el pasado o volver a mirar lo que te pasó y te dañó. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que aparezca en tu vida el que te guíe, el que te enseñe y el que te consuele. Pero para eso tú debes de estar, amén, al nivel que el Espíritu Santo pueda trabajar con nosotros. Y el Espíritu Santo nunca va a estar, amén, ahí contigo forcejeando para hacerte entender a la fuerza. Esto es espontáneo, esto es voluntario. Y es cuando tú decides, amén, que por amor a Dios tú quieres cambiar y quieres poner en línea con la palabra de Dios tu corazón. ¿Para qué? Para que no tengas un corazón hipócrita. Para que no tengas un corazón que dice amar y no sea. Para que no tengas un corazón de mentira, sino que tengas un corazón de verdad, de acuerdo al propósito que Dios, amén, derramó su amor, su paz, su fe, su unción en nosotros. Amén. Necesita tu corazón, igual que el mío, una revolcada de parte del Espíritu Santo. Y cuando entramos a una buena revolcada de parte del Espíritu Santo, es cuando se sale el orgullo, es cuando se sale la necedad, la terquedad, la inseguridad, la mentira, el engaño que por mucho tiempo ha vivido dentro de esos corazones. Entonces nos surge una revolcada del Espíritu Santo, una sacudida donde nos despierte y nos haga ver: aquí está el que te va a guiar de hoy en adelante, aquí está el que te va a consolar de hoy en adelante, y aquí está el que te va a enseñar de hoy en adelante de acuerdo a la palabra. Es ahí cuando los labradores verdaderos empiezan a hacer el trabajo que va a traer cosecha. Mientras tu corazón no se descubra delante de Dios, tú vas a traer el corazón cargado de palabra, que es la semilla, pero no va a producir cosecha. Porque la semilla es necesario que tome profundidad en nuestros corazones. Y profundidad en nuestros corazones es verdaderamente creerle a Dios lo que Él dice. Y muchas veces la semilla está encima nada más. Y la palabra de Dios habla de 4 campos. 3 de ellos tenían la semilla, pero no estaba profunda. Y vinieron las cosas y las secaron. Un solo campo de los cuatro, uno nada más supo entender el principio de la semilla. Le dio libertad a la semilla para que hiciera su proceso. Ser sembrada, brotando, creciendo y dando fruto. ¿Estás haciendo eso tú con la semilla? ¿O nada más la traes ahí por encima? Si está por encima, va a salir el sol, que son las cosas que estamos mirando ahorita a nuestro alrededor. Le podríamos llamar problemas fuertes, ya sea de salud, económicos, familiares, laborales y hasta ministeriales. Y el sol ahorita está ardiente. Está pesado, está fuerte. Y Dios te dice, deja que la semilla tome profundidad, a modo de que los rayos del sol no lleguen a ella. ¿Estás siempre poniendo la mirada en los problemas? Tu semilla está a un nivel no profundo. ¿Estás siempre mirando lo que está pasando con el que está a tu lado? Tu semilla está encima, no está profunda. Porque cuando la semilla toma profundidad, es cuando tú ya no odias, tú perdonas. Es cuando tú ya no le deseas nada malo a nadie, es cuando tú empiezas a declarar bendición. Amén. Es cuando tú empiezas a buscar armonía y a buscar unidad. Y es cuando empiezas a hacer lo que Dios nos manda hacer en su palabra. Pero si a ti te gusta todavía poner la mirada para criticar a los demás o para estar mirando cosas que están pasando alrededor tuyo, entonces esa semilla tú no la traes a nivel de profundidad. Por lo tanto, no puede ver cosecha. Vendrá otro tipo de cosecha, pero la cosecha que tú y yo tenemos que recibir, esa no es. Entonces, si la palabra de Dios dice, pongan su mano en el arado, y una vez que decidan, ya no vuelvan a mirar lo que está pasando. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios que el que mira atrás, el que vuelve atrás otra vez, no es apto para heredar este reino. No es apto. Y alguien que no es apto es inútil. No sirve, es un estorbo. Y Dios a ti no te llamó que tu corazón sea estorbo. A lo contrario, tu corazón es una fuente que nace dentro de ese corazón ríos de agua viva. Y cuando hay agua, eso representa guianza, consolación, enseñanza, porque el agua representa al Espíritu Santo. Entonces, si de tu corazón no salen ríos de agua, tú no eres guiado, no eres enseñado, ni eres consolado por el Espíritu Santo. Quizás digas que el Espíritu Santo te guía, pero son mentiras. Debe de empezar a correr esos ríos de agua viva de nuestro corazón. Y cuando empezamos a mirar que de nuestro corazón empieza a salir esos ríos de agua viva, y no estoy diciendo agua te va a brotar, no, cuando empieza a salir paz y ministras paz, han empezado los ríos de agua viva a fluir. Cuando empiezas de ti a salir amor, es cuando han empezado los ríos a salir de nosotros. Cuando tú empiezas a buscar, amén, el mantenerte en fe, y tú, amén, tumbas los obstáculos que te impiden seguir en fe y no caer en sentimientos, no caer en los sentidos, amén, es cuando entonces ríos de agua viva han empezado a fluir a través de ti. Pero si no eres pacificadora ni pacificador, tú no estás entonces, amén, con el corazón como Dios quiere. Y a estas alturas necesitamos ministrar paz, ministrar amor, ministrar unidad. Y con eso no estoy diciendo de decir, hermana, venga para acá, le voy a ministrar paz. No, ahí donde tú estás sentado, fluya paz, fluya el amor de Dios, fluya el perdón de Dios, amén. Hay gente que dice, ay, esta persona, él lo dice el mundano de esa forma, yo, tiene una mala vibra, dicen ellos. ¿Y sabes de dónde sale eso? Porque dicen, está muy pesado, algo traes, es una mala vibra, mejor no te acerques. Y los hijos de Dios no es que traigan mala vibra, pero sí traen un corazón bien perverso. Que eso es lo que se percibe. Y Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Él caminaba por diferentes lugares. Y Él nunca percibió males. Percibía, salía de Él, fluía de Él sanidades. Fluía de Él paz. Fluía de Él tranquilidad. Fluía de Él. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que somos el cuerpo de Él. ¿Qué emanas tú, hermano? ¿Qué emanamos? Por eso tiene mucho que ver el cuidado de nuestro corazón, para de ahí saber qué es lo que sale de nosotros. Miramos un ejemplo de eso con amén, con Pedro. Cuando dice la palabra de Dios, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, y Pedro permitió que viniera la guianza, la consolación y la enseñanza, dice que por la sombra de él sanaban los enfermos. No necesitaba entrar, caminaba y por donde iba, si había enfermos dentro de las casas, él no iba tocando la puerta diciendo, hay un enfermo aquí, hay alguien que necesita algo aquí, hay alguien que quiere que le ayude aquí. No era necesario, porque ahí iba fluyendo, amén, esa agua viva, y entraba, amén, espiritualmente entraba. Y porque Dios conoce la necesidad de la gente, entonces solo entraba ese poder y eran sanados los enfermos. Pero aquí había un hombre que había aprendido cómo guardar su corazón. Cuando negó a Jesucristo, él no tenía guardado su corazón. Aunque él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios y que el Padre se lo había revelado a él, pero su corazón estaba descuidado. Tú puedes saber mucha palabra de Dios, pero si tu corazón está descuidado, tú puedes llegar el momento de negar a Dios. Seguridad de que sepamos mucha palabra y no caer, eso no es seguridad que podemos decir, oh, yo tengo seguridad que nunca voy a caer, estoy forrada de palabra. No, si descuidas tu corazón con todo y la palabra y conocimiento que tengas, nada te garantiza que no vas a negar a Jesús. Y por eso Dios dice, no estén tan confiados. Que porque saben mucha palabra, que porque son un amor caminando, y es, si no guardan su corazón, corremos el peligro de que terminemos reprobados. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo dijo que él, amén, quería salir aprobado y no reprobado? Dijo, porque soy maestro, dijo Pablo, para muchos, y si no fui maestro para mí mismo, entonces, ¿qué chiste tuvo? Y por eso da el consejo de que usemos bien la palabra. Y usarla bien no es que tú y yo, amén, expliquemos un versículo de la palabra y lo sepamos explicar y hablemos de ese versículo. Eso no está diciendo que usemos bien lo que está diciendo. Usa la palabra de Dios bien en tu estilo de vida. Porque nuestro estilo de vida es el que da testimonio de lo que somos nosotros en Cristo. Entonces nos está hablando y nos está diciendo que demos testimonio, y para poder dar testimonio necesitamos guardar nuestro corazón. La versión, traducción del lenguaje actual, al finalizar ese versículo que estamos mirando en Lucas 9:62, al final le dice que cuando amén se descuida el corazón, los surcos, dijo, salen torcidos. Cuando nosotros descuidamos nuestro corazón, todas las cosas, en lugar de que salgan bien, nos van a salir mal. Y aquí no es porque Dios no cumplió, aquí no es porque Dios te quiere probar, aquí no es porque Dios está, queriendo enseñarte. No, simplemente es porque nuestra vida la volvimos a tomar y nos la llevamos hacia atrás. Regresamos. Entonces, los surcos de nuestra vida no pueden estar torcidos. ¿Por qué? Porque hoy es un tiempo de un derramamiento del Espíritu Santo, trayéndole a la iglesia revelación de la palabra que ya está en cada corazón de nosotros. ¿Por qué? ¿O por qué tiene que estos tiempos? ¿Por qué Dios así los estableció? Porque así solamente un corazón guardado, protegido en las cosas de Dios, es el corazón que se va a mantener hasta el final. Es cuando Jesús dijo, y cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra. Y tierra es tu corazón. Entonces, si desprotejo mi corazón, igual que tú, ¿cuál fe va a venir a encontrar nuestro Señor? No va a hallar. Y sin fe es imposible recibir de parte de Él. Entonces necesitamos enderezar esos surcos. Y la única forma es recibiendo lo que Dios derrama cada vez que estamos en su casa, que es este lugar. Quizás tú digas, yo recibo cuando estoy en mi casa. Estás mintiendo, porque en tu casa no hay alguna cosa se va a entrometer y te va a distraer. En tu casa tú no haces las cosas como Dios merece, porque dices, acabo, no me está mirando el pastor, no me está mirando la pastora, ni me está mirando nadie. Yo voy a orar como yo oro, y quizás estás orando de una manera religiosa. Quizás estás haciendo las cosas como, amén, como tú creías antes, más sabiendo cómo debemos hacer las cosas, no queremos a veces. Entonces en la casa es cuando verdaderamente somos lo que somos. Y cuando estamos en la casa de Dios, es Dios hablándonos y diciendo, alíñate, acércate de la manera que a mí me agrada y como yo lo establecí, que tú me busques. Y en la casa es mentira el que diga, allá en mi casa yo recibo. Allá en mi casa yo oro y tremendo, y ahí estoy, porque no estás concentrado. Cuando no estás pendiente del celular, estás pendiente de si el vecino ya prendió el troque que trae un ruidajo ahí. A ver si ya la persona que vende el gas ya llegó. Pero no estás en lo que debes de estar. Y Dios quiere que así como tú pides de Él que te dé tiempo, Él también pide de nosotros tiempo. Que empecemos a darle tiempo. Tiempo al Espíritu Santo, tiempo a la palabra, tiempo para meditar, tiempo para examinarnos. Por eso muchos hijos de Dios andan con sus vidas todas torcidas, amén, sus surcos se fueron por otro lado, se desviaron de tal manera, porque nunca se han dado tiempo de examinar cómo están sus corazones. Saben más el corazón de otra persona que de los corazones propios. Y no se han dado tiempo. Y cuando no hay tiempo que nos damos para mirar cómo es que estamos, es cuando nuestra relación se va quebrando y se va terminando. se va terminando. Y nosotros necesitamos de ser honestos, hermanos, y empezar a darnos tiempo de examinarnos cómo estamos. Y no te hagas trampas, no te hagas chapuzas. De decir, oh no, yo estoy muy bien, yo no necesito hacerme ese examen, yo no lo necesito. ¿Qué mal estás? ¿Qué mal si piensas de esa manera? Porque no hay ninguno de los que estamos aquí que no necesitamos checar nuestro corazón cómo está. No porque oremos mucho podemos decir, oh, mi corazón está muy bien. La misma palabra nos dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y el único que conoce nuestro corazón es Dios. Y por eso puso al Espíritu Santo, hermanos. ¿Para qué? Para que Él nos revele todas las cosas. Para que nos recuerde todas las cosas que el Padre habla acerca de ti, acerca de mí. Por favor, en la pantalla me pueden poner la cita de Juan 14, versículo 26. Necesitamos darle entrada al Espíritu Santo. Hermana, yo ya lo tengo y yo ya hablo otras lenguas. El hablar en otras lenguas, eso no es nomás por la razón por la cual fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Ese fue el inicio. El hablar en lenguas es el inicio, y de allí necesitamos pasar a que el Espíritu Santo sea en nosotros el guía, el que nos consuela y el que nos enseña, no nomás hablar en lenguas. Y muchos creen eso. Ya no necesito, yo conozco al Espíritu Santo, yo hablo y ya fui bautizada con el Espíritu Santo. Lo conoces como guía. Lo conoces como consolador. Lo conoces como maestro. Y si alguna de esas tres dijiste no, trabaja en esa área que dijiste que no. Y si son en las tres, nadie te está juzgando. Te están diciendo, es el tiempo de que entres y te des el tiempo de conocerlo. Es el tiempo de conocerlo. Dice la palabra de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará unas cosas nomás. Todas las cosas. Todas las cosas, y una vez que te las enseñe, dice que Él te va a recordar todo lo que os he dicho. Entonces necesitamos al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que me enseñe todas esas cosas, para que me haga recordar todas las cosas que me ha dicho. Y una vez que nos las enseña, ahí sí que podemos decir, soy guiada. Ahora sí, ahí soy consolada. Porque esas cosas traen profundo mensaje para nuestras vidas. Eso que nos quiere recordar trae gran mensaje importante para tu vida. Y a veces decimos, Espíritu Santo, háblame, háblame. Y el Espíritu Santo dice, si desde cuándo estoy queriéndote hablar, desde cuándo te estoy gritando y no oyes. Porque el corazón, hermanos, si no oye a Dios, está oyendo a otra cosa. Si no oye al Señor, está oyendo al diablo. Entonces, o nos conectamos con Dios, o algo tenemos que hacer. Pero es tiempo. El rapto de la iglesia es eminente. Y el Espíritu Santo Le urge que nosotros dejemos que Él nos ministre de esta manera, enseñándonos, guiándonos, consolándonos. ¿Por qué? Porque Él, el Espíritu de Dios, quiere prepararte y me quiere preparar para ese encuentro que tú y yo vamos a tener en las nubes. El Espíritu Santo es el que nos va a entregar de regreso a Cristo. Así como Cristo nos entregó al Espíritu Santo y dijo, yo ya me voy, pero aquí está el Consolador, ahora te los entrego. Por eso el Espíritu Santo en esta tierra tiene, amén, la orden de parte del Padre. Y Cristo, amén, que le delegó y dijo, yo estoy encargado de guiar, de consolar y de enseñar. Tres cosas bien importantes para madurarnos, para llevarnos a ese crecimiento, dando, amén, la estatura que tenemos que dar para nuestro regreso y que el cuerpo de Cristo llegue a la estatura de la cabeza que es Cristo. Pregunta, ¿tú crees que la iglesia está en la estatura? Y tú eres parte. Queriendo decir, tú como parte del cuerpo de Cristo, estás dando la estatura de la cabeza, que muy pronto se va a encontrar el cuerpo con la cabeza. Y por decirlo así, si no estuviéramos en la estatura, no podemos entrar al cielo. ¿Qué va a pasar entonces con los no maduros? Con los que no dejaron ser guiados por el Espíritu Santo, los que no se dejaron consolar, los que no se dejaron enseñar por el Espíritu Santo, ¿dónde van a quedar? No hay purgatorio, por si crees que ahí vas a ir a parar. Por eso la iglesia va a regresar, los inmaduros, los que no permitieron al Espíritu Santo terminar el trabajo que el Padre inició, regresan otra vez a la tierra, al tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. En ese tiempo de tribulación y gran tribulación, vas a tener que madurar y que crecer para que puedas dar tu cabeza para poder tener una oportunidad con Dios. Y si crees que ese tiempo de tribulación y gran tribulación vas a poder venir a gusto y entrar por la puerta y encontrarte aquí, sentarte, amén, para volverte a tranquilizar y volver otra vez a ponerte en paz y clamar y acordarte que el Espíritu Santo y empezar, no va a haber paz, no va a haber tranquilidad. Porque va a andar el perro diablo, el anticristo, el falso profeta y hasta las mascotitas lindas que tú tienes en tu casa se les va a quitar, amén, lo que ahorita los puedes ir a tocar y ¡ay qué lindo! ¡Ay qué bonito! Ese momento ya se va a quitar y se van a convertir en la fiera que son. ¿Y crees tú que vas a tener paz para ponerte a meditar y hablar la palabra y ponerte en cuenta? No, vas a andar corriendo de un lugar a otro. Y ahorita estamos a tiempo, porque en ese momento que el Espíritu Santo nos entregue con Cristo, el Espíritu Santo se va a encargar, porque Él no va a quedar mal ante Cristo ni ante el Padre. Y lo que va a decir, aquí te traigo a fulana de tal, pero nunca quiso ser enseñada, nunca quiso ser guiada, ni quiso tampoco ser consolada. Pero así, aquí te la traigo, tú sabes lo que vas a hacer. Y va a haber hijos de Dios tan con esa osadía de voltear, yo creo, a decirle al Espíritu Santo, ¿cuándo me quisiste enseñar? ¿Cuándo me quisiste guiar? ¿Cuándo me quisiste consolar? Yo nunca te vi. Porque así está la dureza del corazón de muchos hijos de Dios, que mirando la verdad y mirando, amén, a la luz, lo que verdaderamente está pasando en el corazón, todavía dicen, no,
Yo no ando así. Yo no necesito. No es para mí.
Y aún sabiendo que el corazón dice, andas así. Eso es un corazón que cayó a una etapa de dureza de corazón. Y la dureza de corazón, ya ahí ya no hay manera, porque ya aquello se aforró, el corazón se aforró de una capa que se llama incredulidad. Y cuando se agarra la incredulidad de los corazones de los hijos de Dios, así venga el mismo Espíritu Santo y ponga a la persona cara a cara con la verdad, no lo va a creer. Como muchos de los hijos de Dios no creen que no todos van a entrar al cielo. Ellos dicen, ¿cómo que no? Si el día que yo recibí a Cristo como mi Salvador, mi nombre quedó escrito en el libro de la vida y ahí está. Pero se les olvida que los nombres en el libro de la vida se borran. Por eso Dios dijo, por los frutos vas a conservar tu nombre escrito. Y un corazón descuidado empieza a dar otros frutos, mas no los frutos que Dios espera que nosotros demos, con evidencia de que verdaderamente hemos sido entregados para Dios, con ese propósito especial para Él. Entonces, hermanos, si nuestro corazón no está correcto, entonces vamos caminando por otros surcos, y en esos surcos nos podemos encontrar que hay sequedad. Surcos donde no hay lluvia, y Dios quiere que entremos a la lluvia. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos 6:7, quiero que vayamos ahí. Y dice la palabra de Dios en ese versículo, Hebreos 6:7. Estamos. Y dice así: porque la tierra que bebe, la lluvia que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, y ellos reciben bendición. Te fijas, cuando el corazón empieza a beber la palabra de Dios, y que dentro de la palabra de Dios recibamos la revelación de lo que estamos oyendo, entonces ahí empieza a brotar esos ríos de agua viva. ¿Y cómo se nota? Que empiezas a mirar hierba provechosa. ¿Y cuál es la hierba provechosa? Aquella que cumplió y se llevó a cabo toda la función, amén, todo el desarrollo que lleva la semilla, se siembra, crece, brota, amén, perdón, la semilla sembrada brota, crece y da fruto. Esa es la hierba provechosa. Entonces es lo que Dios quiere, que tú estés aprovechando, que yo esté aprovechando. Pero hay un llamado del corazón que empieza de verdad a guardarse, a cuidarse, ¿a qué? A empezar a beber de esa lluvia que siempre cae. ¿Y dónde cae? Cada vez que estamos congregados. Cada vez que estamos congregados, la lluvia de revelación de la palabra está cayendo sobre nosotros. Y ahí mismo, donde estamos recibiendo, ahí mismo está queriendo brotar, crecer la hierba provechosa. Por eso el diablo se encarga que cuando estamos en la casa de Dios oyendo la palabra, unos estén durmiendo, otros distraídos, otros con el celular, y ahí el que lo hace y el que se deja guiar por eso, ahí perdió la oportunidad de que esa semilla se convirtiera en hierba provechosa. Queriendo decir, en otras palabras, que cuando estamos en el servicio y se está oyendo la palabra de Dios, es cuando más atención debemos de tener, porque ahí es el momento de que esa semilla se haga en ti o en mí hierba provechosa. Y el diablo viene y por eso, amén, empieza a poner distracciones. ¿Cuándo? Precisamente cuando la palabra se está hablando. Y precisamente cuando la palabra de Dios se está hablando, es cuando empieza el diablo a decirte a tu mente, qué cansado ya estoy, qué sueño, qué tarde se está haciendo y que no hay para cuándo se termine. Y empieza ahí, te está robando que esa semilla que te está cayendo se haga hierba provechosa. Y una vez que la pierdes, sales por la puerta y cuando tú ya llegas al carro, hermano, tú ya no llevas semilla. Y si no llevas semilla, es cuando empiezan a venir las cosas, hermanos, a nuestras vidas. Y ahí es cuando se empieza a doblar la persona. No me salen bien las cosas, me está yendo muy mal, no me alcanza, yo quiero esto y yo declaro esto. ¿No te has dado cuenta que a lo mejor por eso no te alcanza? Porque en cada vez del servicio que vienes, te descuidaste y le hiciste caso a lo que vino a tu pensamiento y te robaron la semilla y te fuiste sin semilla, por lo tanto ya no hubo un resultado de hierba provechosa. Y por eso están las cosas como están en tu vida. Porque te robaron la semilla y no se logró ni que siquiera se pegara. Por eso también, ¿quieres cuidar tu corazón? Cuídalo desde el momento en que la palabra se está ministrando. En lugar de estar pensando. Y si tú oyes, y si por decir algo no te gusta, bríncalo eso. Bríncalo, rápido, bríncalo, sácate, desafánate de eso. Y pronto te vuelves a poner, amén, y agarra la palabra. Porque muchos se agarran de lo que no les gusta. Y ahí se quedó, y la palabra siguió, y siguió, y siguió. Y ahí se quedó la persona detenida. Eso es descuidar el corazón. Eso es descuidar el corazón. Entonces necesitamos, hermanos, decidir cuidar ese corazón. Porque la lluvia cae. Porque la lluvia cae. Y cae en la semilla que se está ministrando. No podemos decir, es que yo no tuve semilla. La tenemos. Por eso dijo que muchas veces cae. ¿Cuántas veces? Martes. Jueves, domingo, amén, miércoles, en los programas especiales, por todos los medios. Amén. Queriendo Dios que nuestro corazón esté lleno de semilla. Y estando lleno de semilla está la lluvia que necesitamos. Porque se necesitan tres lluvias. Y la palabra de Dios habla. Lluvia temprana, lluvia tardía. Y lluvia del Espíritu Santo. Y la lluvia primera es la lluvia que se necesita para sembrar. Y la lluvia tardía es la lluvia que se necesita para levantar la cosecha. Y la lluvia del Espíritu Santo es la que necesitamos porque es la lluvia de la multiplicación, de la manifestación. Multiplicación. Para las tres necesitamos lluvia. Y por eso dice Hebreos 6:7, que la lluvia que muchas veces cae, la tenemos que aprovechar. Porque esa lluvia nos va a llevar a tener esa hierba provechosa. Entonces, mis hermanos, necesitamos empezar a dejar que esa lluvia lave nuestros corazones. Y lo vamos a permitir cuando decidimos verdaderamente empezar a cuidar nuestro corazón. Y cuando empezamos a cuidar nuestro corazón, hermanos, ya buscamos la manera de no llevar nuestro corazón a cosas que nos lastimen, a cosas que nos ofenden, a cosas que nos llevan a estar en enojo, en resentimiento. Porque también decimos, voy a cuidar mi corazón y lo sigues llevando a donde te lastima. es guardar mi corazón y evitar esos lugares. Es como el borracho que dice: te prometo por esta que yo ya no voy a volver a beber ni una copa, porque me di cuenta que te estoy perdiendo, mi vieja. Así dicen. Estoy perdiendo mis hijos, estoy perdiendo, y por esta ya no vuelvo a beber. Ya me voy a calmar. Pero si ese hombre o esa mujer sigue en compañía de los que siguen tomando, ¿tú crees que se va a poder restaurar? Va a volver a caer. Y los hijos de Dios dicen: voy a empezar a creer a Dios, voy a empezar a cambiar, y siguen metidos, amén, en donde no debes. Entonces eso dice mucho de que no se quiere cuidar el corazón. Y te vuelvo a repetir, porque cuando el Espíritu Santo me reveló esto, yo me dijo al Espíritu Santo: soy el que va a entregar a la iglesia a Cristo el día en que estén en las nubes. Y ese día él no va a decir: ay, me da vergüenza decir la verdad de esta hermana. Ay, no, me siento mal, porque ¿cómo voy a decir del hermano? Si, ¿cómo? El Espíritu Santo no es un alcahuete. Va a decir lo que tú eres y lo que yo soy. No te dejaste ni guiar, ni enseñar, ni consolar, porque tú te creías que tú podías todo, cuando la palabra de Dios dice: nada se puede hacer sin Él. Entonces eso se me quedó muy grabado. Y yo no quiero que ese día que el Espíritu Santo me entregue con Cristo, que vaya a decir: aquí te la traigo y aquí está de regreso. Pero nunca permitió ser guiada, ni enseñada, ni consolada. Me tenía nada más ahí, pero nunca me dio tiempo ni me dio la oportunidad de hacer el trabajo que tú me mandaste a que yo hiciera con ella y también con ustedes. Yo no quiero oír eso. Menos saber que vengo de regreso. No sé tú. Acuérdate. Apréndete el camino, ¿eh? Para que llegues a la oficina del pastor. Él ha dicho que ahí va a quedar la enseñanza de lo que vas a hacer si te quedas. No sé si lo logres llegar hasta acá, por todo lo que va a haber. Así que ya no conviene seguir: es que yo no puedo servir porque por él. Yo ya no me siento igual ahí en la iglesia porque por él. ¿Y quién te dijo que estamos aquí por él y por él? Estamos por Dios. Estamos por agradecimiento a Dios. Estamos porque amamos a Dios y por eso es que venimos, no por quedar bien con nadie. El día que de verdad empecemos a cuidar nuestro corazón, vamos a quitar la mirada de todos esos detalles tan tontos, y más a estas alturas en que está a punto de que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 21. Y por eso aquí nos está hablando la palabra de Dios, hermanos, de que quitemos lo que nos estorba. El agua, hermanos, que es el Espíritu Santo, en guianza, en enseñanza, en consolación, nos ayuda a quitarnos todo lo que nos estorbe. Y dice la palabra de Dios en Santiago 1:21, dice: por lo cual, dijo, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando. ¿Qué es desechar? Es tirar lo que sabes que no sirve. ¿Qué es lo que hacemos cuando limpiamos el closet? ¿O qué es lo que hacemos cuando limpiamos también los cajones en la cocina? Vamos buscando: esto ya no lo quiero, y lo vamos echando para un lado ahí para luego tirarlo.
Desecha lo malo. Desecha lo malo que esté en tu corazón. Deséchalo. Mira, ve que no te sirve. Mira que no ha sacado nada bueno. Deséchalo. ¿Y quién nos ayuda? Espíritu Santo. Nos guía, nos enseña y nos consuela para que empecemos a limpiar nuestro corazón. Necesita entrar a una purificación, en una santidad, y santidad es apartarlo para Dios. Una exclusividad es tu corazón y es de Dios, a Él le pertenece. No le pertenece a nadie más, pero si tú no has decidido a quién le pertenece tu corazón, tú se lo vas a entregar al que te dé tu gana. Va a venir un problema, vamos corazón, te entrego al problema. Viene una mentira, te entrego a la mentira. Viene un chisme, te entrego al mitote, al enredo, vámonos. ¿Y qué crees que va a pasar? Se va a enredar ese corazón. ¿Y en qué condición va a caer ese corazón? En oscuridad. Y oscuridad representa aflicción, tribulación, angustia, desesperación. Y muchos hijos de Dios así es como caminan, con el corazón todo revolcado en preocupación, en ansiedad. Y de ahí, ay, es que me salió mucho estrés. Traigo un estrés tremendo. Hijos de Dios estresados porque se han olvidado de la autoridad que nosotros tenemos, de esa palabra que dijo en Jeremías capítulo 1 versículo 10, que tenemos la autoridad de arrancar, de arruinar, de derribar, de destruir lo que está allí estorbándonos, hermanos. Entonces, si la palabra de Dios dice que desechemos todo lo que está ahí en nuestro corazón, en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. ¿Cómo puede haber en el corazón cosas malas y sucias? Por eso te decía, hay que empezar a tomarnos un tiempo y empezar a examinar cómo traemos nuestro corazón. Y no nomás desde un día, debemos de hacerlo un estilo de vida. Y más cuando estamos mirando que aquel día ya se nos acerca. Empezar, hermanos, a checar. Amén, porque aquí lo dijo, que quitemos de nuestras vidas todo lo malo y lo sucio. Y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Que le demos qué, y aceptemos con humildad. Eso hace mucha falta en muchos hijos de Dios, la humildad. Porque como se creen ya maestros, no, yo eso, yo ya me lo sé. Y aquí dice la palabra de Dios, que aceptemos con humildad la palabra que se nos está dando. ¿Y quién la da? Dios, hermanos. Lo que Él nos está hablando a través de su palabra, dice, acéptenla con humildad, porque cada vez que, aunque oigamos el mismo versículo, viene más revelación y podemos entenderlo de otra manera, que a lo mejor a la primera vez no lo entendimos por ese lado. Entonces necesitamos empezar eso. Cuando cuidamos nuestro corazón, es cuando empezamos a desarrollarnos en humildad. Hay otros que dicen, yo nomás la oí por educación. Yo nomás escuché, pero tantito así me hacía falta para levantarme y mejor irme. ¿Quién crees que te dice eso? El que mora en el pensamiento y el que mora en el corazón, que es Satanás. Porque es el que menos quiere que tú seas libre. Es el que menos quiere
es que tú recibas la palabra, porque sabe que la palabra, amén, cuando es conocida con revelación, es cuando se pudren los yugos, y verdaderamente ahí es cuando somos libres. Entonces, dijo que aceptemos con humildad la palabra que Dios les ha sembrado. ¿En dónde? En el corazón. ¿Por medio de qué? Cuando la lluvia está cayendo, de acuerdo a Hebreos 6:7, es cuando ahí estamos, amén, recibiendo la palabra que Dios está sembrando en nosotros. Entonces ahí, con todo de nuevo y gran libertad, cuando hacemos esto, es cuando podemos decir de verdad y con gran libertad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si tu corazón no está siendo guardado, no está bebiendo el agua, tampoco está, amén, recibiendo con humildad lo que se ministra a través de la palabra, tú no puedes decir que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque Cristo fortalece al corazón que bebe el agua, el corazón que decide ser guardado y el corazón que recibe la palabra que está siendo sembrada por él en el corazón. Entonces ahí hay un compromiso de parte de Dios, y ahora sí, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, mientras no hay tal cosa. No hay tal cosa. Y muchos, amén, no saben otro. Todo lo puedo en Cristo. Ando muy cansada, ando muy cansado, pero todo lo puedo en Cristo. Y sigue el cansancio. Ni 5 minutos se retira el cansancio. ¿Por qué? Porque el que está cansado ahí no es tu cuerpo. El que está cansado ahí es tu corazón. Y está cansado por la vida que llevamos fuera de la palabra. Porque la palabra trae descanso. Por eso él dijo, amén, que su palabra y que todo lo que él nos dice es ligera su carga. Él no dijo que era pesada. Entonces, ¿de dónde? Es que mi cuerpo está cansado. No, porque cuando el corazón descansa en Dios, se manifiesta ese descanso en el cuerpo. Y lo podemos mirar cuando nuestros pastores dicen que se levantan de tales horas al día, en la mañana, y a tales horas se acuestan, andan y vienen y van y van y van y hacen y trabajan y eso, y la fortaleza de Dios con ellos. ¿Por qué? Es porque son, es super Hughes, super Ignacio, super Nubia Hughes, con respeto lo digo. No, es por lo que está adentro, la paz en sus corazones, que han guardado la palabra, y la palabra es la que emana y trae fortaleza a su cuerpo. Es lo que se decía ahorita. ¿Qué emanas? ¿Qué es lo que tú despides? Primeramente para ti y enseguida para los que están a tu alrededor. Si hay una persona que está cerca de ti o cerca de mí y que es una persona bien achaquienta, que todo es no más. ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, me dolió el dedo del pie! ¡Ay, me dolió! ¡Ay, me duele el cabello! ¡Ay, y ay, y ay! Al ratito, Dios mío, aunque no quieras, al rato, amén, empieza aquel ambiente tan feo. Porque eso es lo que está despidiendo. Y al rato, a lo mejor sí le duele el cabello, porque eso es lo que se está ministrando. Me pesa este cabello, por eso quiero que me lo corten rapo. Porque me pesa. No, mi hermano, no es el cabello, es lo que llevas guardado en tu corazón. Y por eso Dios dijo, ¿quieres ser libre? Empieza por decidir a cuidar tu corazón y a ponerlo a beber del agua que siempre cae, de la semilla que siempre es sembrada por Dios para que pueda ser semilla provechosa. Bendiciones, y declaro que recibimos por fe en el nombre de Jesús. No se te olvide, como último te digo, que el Espíritu Santo te va a agarrar de tu manita y te va a subir y te va a entregar con Cristo. Empieza a arreglarte para que cuando Él te entregue, diga, aquí está, se dejó guiar, se dejó enseñar, se dejó consolar y caminó como tú dijiste, y aquí está. No que vaya a decir al revés, que no se te olvide eso, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Padre. Vamos a pasar a la hora alegre, amén, la hora del dador alegre. Trajiste tu semilla, sembrador, amén. Ya semilla se nos fue sembrada, ahora nos toca a nosotros sembrar en esa semilla que hemos recibido. Oh, te damos gracias, Padre, te bendecimos. Si necesitas de un sobre, levanta tu mano, nuestros hermanos sugieres te lo van a hacer llegar hasta donde tú estés. Imagínate qué privilegio que nos lo lleven hasta nuestro lugar. Nomás levantamos la mano así y ahí te lo llevan. Amén. Te llevan el semillero. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero leerte ahí en donde primer libro de Crónicas, capítulo 29, algunas palabras de las que dijo David, de las que el pastor ha compartido con nosotros antes de recibir los diezmos y las ofrendas. Te recuerdo que esto que hacemos no es por obligación. El mismo apóstol Pablo nos dijo que no lo hagamos por tristeza ni por necesidad. Su palabra dijo, Dios ama que queda con alegría. Mira lo que dijo David. Dijo David a partir de ahí del versículo 3, dice, además dice de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado. Dijo, no dijo, estoy obligado a eso. He dado para la casa de mi Dios. Y ahí viene todo lo que dio, algunas cosas. Y luego mira, dice el verso 6. Entonces, dice, los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, con los administradores de la hacienda, dice, ofrecieron voluntariamente. Vieron el ejemplo del rey, entonces los otros también dijeron, oh, voluntariamente. Y luego mira, si nos vamos más para abajo, cuando dijo el rey David en el verso 10, dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, tuya es Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria. Tomó tiempo para adorar a Dios. Y lo dice, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Mira el verso 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. El verso 13 dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre. De esta manera también alabamos. Amén. Así que toma esto también como, no lo hagas como algo religioso también, que creo que algunas cosas ya las hemos tomado como a veces nos hemos aprendido, de no por rutina, no porque ya tenemos un rito, sino hay que hacerlo de corazón y cuidar nuestro corazón también en esta área. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos. El mismo rey David te dijo, de lo recibido de tu mano te damos. Así que en esta tarde, en el nombre de Jesús, presentamos nuestra semilla, diezmos para aquellos que toquen diezmar, en el nombre de Jesús, aquellos que van a ofrendar, y te damos gracias, Padre, te honramos con nuestros bienes, como dijo el proverbista, te honramos con nuestros bienes, y tu palabra tiene promesa, dijo, honra al Señor con tus bienes, y con las primicias de tus frutos, y dice tu palabra, y tus lagares rebosarán de abundancia, de mosto, de esa abundancia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te exaltamos y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Proclamamos, decimos, por fe yo fui justificado, nueva criatura soy, gran sacerdote yo soy, por medio de Jesús, por fe y santo Jesucristo, su amor me redimió.
Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, la multiplicación, Padre, de esta semilla. Y declaramos la lluvia, Señor, la temprana, la tardía y la lluvia del Espíritu Santo, Señor, llegando, cayendo sobre cada una de estas semillas. Padre, te doy gracias y por fe creemos que recibimos abundante cosecha. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Bueno, mis hermanos, quedamos despedidos. Salúdense unos con otros. Estamos despedidos y nada más quiero leerles este versículo ahí en Apocalipsis 22, 21. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nos vemos el domingo. Sigan disfrutando de sus bendiciones.
MPFCCC.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mtf.com. Si buscas iglesias de ministerios sociales en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa de la victoria que ha vencido el mundo en nuestra casa se llene más en el campo de su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sumando en nuestro ministerio. Nuestra agencia es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si deseas entrar en este ministerio, ahora puedes hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfcc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio lazo, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico.